Somos UNAL. Somos memoria. Con motivo de los 30 años de la Radio Universidad Nacional de Colombia, presentaremos en el espacio Somos UNAL, Somos Memoria, una entrevista al escritor y conferencista Jorge Duque Linares realizada por Guillermo Parada Concha en el espacio El Coloquio, emitido el 8 de abril del año 2010.
A esta hora nos encontramos y hacemos el coloquio, el programa del diálogo y de la charla que se transmite a través de las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia en Medellín, 100.4 FM, en Bogotá, 98.5 FM. Nuestro invitado de hoy se llama Jorge Duque Linares. Él nació en Bogotá, es lasallista, es escritor, es experto en capacitación. Y seguramente cuando yo le dé a usted la siguiente pista, usted va a decir, yo conozco a este señor. El hombre de la actitud positiva. Muy buenas tardes, Jorge.
Ah, gracias, Guillermo. Muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos los oyentes. No te imaginas la alegría y la satisfacción tan grande que siento de estar en una emisora para mí tan importante como es la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Una de las mejores universidades y además una de las mejores emisoras, porque me dejaste deslumbrado mostrándome estos estudios, esta consola, estos sonidos. Oh, muy chévere, muy chévere. Yo me alegro mucho de estar acá con ustedes.
Yo le quería preguntar a Jorge Duque Linares, ¿desde cuándo empieza ese concepto y desde cuándo empieza él a trabajar alrededor de la actitud positiva?
Fíjate, Guillermo, que eso fue hace 28 años. Es decir, yo tengo 50 años. Pero empecé desde muy temprano, casi a los 20, a los 21, a los 22, empecé a hacer mis primeras conferencias, que eran conferencias de capacitación, para tratar de buscar que la gente empezara a cambiar la actitud. Es decir, yo estoy convencido que el ser humano es el resultado de lo que piensa. Cuando una persona piensa de una forma positiva, pues necesariamente le tiene que ir bien. Cuando una persona piensa negativamente, necesariamente le tiene que ir mal. Es decir, para mí el tema es más que todo la forma como nosotros nos sentimos con nosotros mismos. Nadie puede determinar si alguien ha triunfado o ha fracasado. El único que determina si ha triunfado o fracasado es uno mismo. Uno mismo es el que determina cómo le fue en la vida.
Pero permanentemente Jorge Duque Linares sí anda con esa actitud positiva.
Sí, claro, claro. Imagínate que una vez iba por San Andresito y unos comerciantes dijeron, vea, vea, el positivo va como cabizbajo, va como cabizbajo. Sí, claro, claro. La idea es que obviamente uno tiene sus momentos, tiene sus crisis, tiene sus momentos de tensión duros, porque los problemas se le presentan a todo el mundo, a los positivos y a los negativos. El cuento está en la forma como uno los va manejando.
Yo les quiero contar a nuestros oyentes de qué manera llegué a Jorge Duque Linares. Yo venía pasando por enfrente de la oficina de él, sí, por estos días de invierno, sí, y entonces iba a pasar la calle y él venía con su vehículo. Sí. Yo me di cuenta que él estaba ahí porque estaba saliendo del garaje y yo conozco sus oficinas. Claro. Y yo pasando la calle traté de pasar y él inmediatamente frenó para que yo pasara y me dijo desde su vehículo que pasara y había un charco muy grande y yo pasé. Cuando ya estuve al otro lado del andén le dije, ¿puedo hablar con usted un momento para invitarlo? Y ahí fue como...
Sí, claro, claro, como te acercaste al carro, sí, y entonces ahí estuvimos hablando y cuando me dijiste de la emisora de la Universidad Nacional, no, pero claro, porque tienen muy buen apellido, ustedes tienen muy buen apellido, muy buen patrimonio de la Nacional.
Jorge, yo le iba a preguntar, claro que usted nos acaba de hacer la aclaración, pero ¿cómo hace uno para mantener actitud positiva cuando de pronto va en el carro y alguien le pega una cerrada y lo hace subir al andén? O cuando va caminando por el andén y no tiene para el bus. O cuando de pronto el hijo perdió el año. o cuando la novia lo abandonó. ¿Cómo se tiene actitud positiva ante estos planteamientos que le estoy haciendo?
Fíjate, Guillermo, lo que pasa es que todo lo que a uno le pase en la vida, todo lo que a uno le pase, antes de que le pase, uno mismo lo va pensando. Entonces me hace acordar de un niño que llegó a la casa y le dijo al hermanito, dijo, mi papá se va a poner feliz. Y dice el hermanito, ¿y por qué? Yo, porque apostó acá con mi mamá a que yo perdí el año y ganó. ¿Sí? Entonces, todo lo que a uno le va pasando en la vida es porque uno con la mente se encarga de crearlo. Entonces lo que uno tiene que hacer es tratar de crear las cosas positivamente. Vamos, a esas personas que no tienen para el bus, yo quiero decirles, quiero mandarles un mensaje, y es que muchas veces en la vida, Guillermo, yo no tuve para el bus. Muchas veces en la vida ahí me tocaba ir a almorzar a un sitio que se llama Caldo Parado, que quedaba allá en la calle 22 Sur con carrera 27, yo no sé si tú te acuerdes,
sí,
por el barrio Restrepo, en donde el caldo que vendían, si tenía huevo, le valía uno 3 pesos, y si no tenía huevo, le valía 1.50, y a mí muchas veces me tocó tomar el caldo del 1.50. Es decir, yo poco a poco empecé a entender que cuando uno cambia su forma de pensar, a uno le empieza a cambiar la vida. Y yo me propuse cambiar este país, Guillermo, y yo empecé a entender que Colombia es un país muy rico, pero no hay peor ciego que el que no lo quiere ver. Entonces nosotros tenemos 2 océanos, tenemos más de la mitad del territorio nacional sin explotar, tenemos todos los climas, Guillermo, sin estaciones, que eso es lo mejor que le puede pasar a un país. Tenemos gente muy creativa, supremamente creativa. Entonces si nosotros
creativos, por ejemplo, como usted ya tiene 20 libros, tiene
10 libros, sí, conferencias CDs. En audio sí tengo 20, claro.
Bueno,
sí.
He creado
muchas cosas y he logrado cambiar. Yo pienso que soy el educador que pues, sin ir a hacer elogio de mi personalidad ni nada, pero ni culto a la personalidad, como llamaba Mao Zedong, pero fíjate que yo he sido la persona que más vidas ha cambiado en Colombia y el único, por lo menos el único, que de sus propios ahorros quiso montar un programa en televisión para cambiar la actitud de la gente. Y empecé hace 10 años, Guillermo, y fíjate que nadie puede desconocer que desde hace 10 años para acá el país es más positivo, la gente cree más en ella misma, han sido los 10 años en donde más carros se vendieron, en donde más casas se vendieron, puede llamarlo coincidencia, casualidad, chepazo, lo que quieras, pero la gente cree mucho más en ella misma. Inclusive el alcalde a Bogotá le colocó a su campaña así, Bogotá positiva. No le ha salido, pero tenía la intención. sí.
Además, Jorge tiene algo, y es que lo revuelve con algo de simpatía y con algo de gracia. Entonces,
claro.
No es únicamente la actitud, toca ponerle pues como una escenografía también, ¿no?
Sí, es que a eso es a lo que se le llama la actitud, Guillermo, la capacidad que uno tiene de reírse de uno mismo, la capacidad que uno tiene de reírse de lo que pasa, la capacidad que uno tiene de asumir las cosas de una forma positiva. Hay 2 tipos de personas, fíjate que yo he escrito varios libros, pero hay un libro que se llama Maneje sus emociones, que es uno de los que más me gusta, porque ahí yo le explico a la gente, las emociones son solo 2, Guillermo, las emociones no son ni 3, ni 4, ni 5, 2, una persona o está bien o está mal, o una persona es positiva, entusiasta, alegre, optimista, o es negativo, es resentido, es rencoroso, y por cualquier lado donde lo veas, al que mejor le va es al positivo. Por el lado de la academia, a los que mejor les va es a los que son positivos. Por el lado de los deportes, al que mejor le va es al que cree en el mismo, aquel positivo. Por el lado de los negocios, al que mejor le va es al que es positivo. Y por el lado del arte, Guillermo, tú te pones a mirar artistas tan famosos que han triunfado, y a ellos, ¿qué fue lo que les ayudó? La actitud, porque ni siquiera la voz es que uno diga, no, que es semejante voz, no, es la actitud, es la mezcla del arte que él maneja, y eso es lo que hace que las personas vayan triunfando en la vida.
Y esto tiene que ver mucho con la motivación.
Claro.
Pero yo le quería preguntar a Jorge, en alguna época de la humanidad, pues la motivación no existía.
Claro, sí, no existía.
No existía la motivación. Pero entonces la gente se refugiaba en otros senderos. La gente, por ejemplo, se refugiaba en la religión.
Sí, claro, claro.
¿Será que hoy en día ustedes, los motivadores, las personas que están pensando en el desarrollo personal, han acabado precisamente y son los que han ayudado para que la gente no confíe en la iglesia o en Dios?
No, yo soy católico creyente, ¿sí? Yo soy lasallista y además yo creo mucho en Dios, y yo creo mucho en la religión. Yo pienso que el tema es, cada cual habla de la fiesta de acuerdo a cómo le fue en ella, Guillermo. Entonces, fíjate, ponle cuidado a esto. Los motivadores, siempre, la motivación siempre ha existido. En toda la historia de la humanidad la motivación siempre ha existido. Fíjate que ¿qué es la motivación? Es el motivo que nos lleva a generar la acción. motivación. A eso es a lo que se le llama motivación. Si nosotros podemos hablar de algún antiguo, él tuvo sus motivos, para generar sus acciones. Fíjate que, por decir algo, cualquier persona de la humanidad, podemos hablar de Simón Bolívar, Chávez Frías. ¿Sí? Entonces, viene de descendencia en descendencia. Entonces, fíjate que Bolívar tenía sus motivos, él tenía sus motores para llegar a lograr hacer lo que hizo, que gracias a Bolívar, nosotros no hablamos como así, porque si no estaríamos nosotros a lo español. Fíjate que una vez me hace acordar de unos españoles que llegaron al aeropuerto El Dorado aquí en Bogotá. Entonces había unas religiosas, tú que hablas de unas religiosas. Entonces cuando el español se le acercó a la religiosa, le dice, vamos hermana, ¿me podéis decir dónde queda el hotel de Quindama? Entonces las religiosas se asustaron y tomaron los bolsos como si las fueran a robar. Entonces vamos, se ofendió el español, joder, ¿habéis ido a España o qué? Y dice la religiosa, pues nosotros no hemos ido, pero fue que ustedes ya vinieron.
¿Hay alguien que le ayude en toda la conformación de todos sus escritos y que le ayude a organizar las charlas? Tengo entendido, Jorge Duque Linares es una persona que aquí en el Centro de Alto Rendimiento llega a reunir 1.600 personas en un día sábado, y todos pagando. Porque
pagando 50.000, sí, claro, de ahí es que pagamos los programas de televisión. Fíjate que nosotros tenemos tres unidades de negocio, son tres productos. Gracias. El primer producto que tenemos son las conferencias mías abiertas, en donde la gente quiere un tema especial, por decirte algo, maneje sus emociones, o cómo formar triunfadores, o cualquier tema específico, y uno hace la conferencia abierta y cobra 50.000 por la entrada. Lo segundo es el material que yo he escrito, y lo tercero son las conferencias cerradas en empresas, en universidades, en colegios, en barrios. Eso también me llama mucho. Y fíjate que, bueno, la verdad es que ahí voy. Yo tengo un equipo de 40 personas en la oficina nuestra
trabajando. Y recorre todo el país, además. Sí, porque usted anda viajando por toda Colombia.
Sí, a mí donde no me conocen es afuera del país, porque eso sí, nadie sabe quién soy. Pero aquí en Colombia el posicionamiento se ha venido logrando. Hay muchas personas que me conocen para bien o para mal, Guillermo, porque también hay unos que no les gusta lo que
hago. Claro, uno no les puede caer bien a todo el mundo. Pero lo que sí no creo es que haya alguien que haya pasado en algún momento de la televisión, porque usted ha estado en muchos horarios, y que no se lo haya encontrado en algún momento y que no haya dicho, venga, a ver qué es lo que está diciendo este señor.
Claro. No, y y lo más curioso de todo es que mucha gente me ha encontrado canaleando y preciso encontró el mensaje que necesitaba escuchar en ese momento. Entonces esa es la ventaja de la motivación, que la motivación es el mensaje que le llega a la persona en el preciso momento en que lo está necesitando para moverlo. Claro. Porque la motivación se mueve es así, con mensajes
de superación. Para que funcione como un switch.
Sí, es como, por decirte algo, de pronto alguna persona se encontró un libro mío, empezó a leerlo y al otro día coincidencialmente se encontró una conferencia mía, ¿cierto?
Claro.
Por decir algo.
Lo uno complementa a lo otro.
Te cuento, pongamos la experiencia de todos los testimonios que yo tengo. Yo voy por la calle y a mí la gente me dice, ay, ¿usted es el que habla? Yo, sí, señora, ay, hable. Pero ¿qué le voy a decir? Entonces, fíjate que hay algo, me presionó, es algo muy curioso, y es que llegué a uno de los colegios de la presentación en una población, cuando un señor me recibió llorando, Guillermo, llorando, el señor lloraba, pero pues yo lo recibí, yo pensé que era que el señor tenía alguna pena o algún dolor o algo. Él era el presidente de la Asociación de Padres de Familia, me hizo seguir, hice la conferencia, había como unas 1.000 personas. Cuando yo terminé la conferencia, me contaron la historia del señor. Imagínate que el señor, era la hija de él, estudiaba en ese colegio, pero ya no estudiaba. Yo pensé que era que había salido. No, la niña se murió, Guillermo. La niña se mató en un accidente de tránsito. Y este señor no pudo asumir el duelo de la niña, y el hombre estaba bebiendo, y un día que se iba a quitar su vida, que tenía el arma al lado, que ya se iba, él había bebido toda la noche del sábado, y estaba el domingo en la mañana ya muy mal en su casa cuando colocó mi programa de televisión a las 7 de la mañana, pero se lo encontró por coincidencia, lo que tú dices, iba canaleando.
Sí,
y salí yo hablando del duelo, de cómo aprender a superar la partida de un ser querido, y además le decía, cada lágrima que usted derrame por ese ser querido, él la derrama por ustedes de allá donde esté, porque la conexión es mutua. Y este señor, esas palabras le llegaron tanto que ahí mismo fue y guardó su arma, y después, mucho tiempo después, me decía, gracias a sus palabras mi vida se salvó. Es decir, uno, yo no sé cómo explicarlo, Guillermo, pero a veces uno habla lo que la gente está necesitando.
Jorge, pero usted está en un nivel en el cual un humorista lo volvió personaje de Sábados Felices, el primer programa de la televisión colombiana. Eso
es que es muy hábil, don Gediondo, es que es muy hábil, don Gediondo.
Más que hábil es Gediondo.
Y entonces él dice, si usted quiere llegar al éxito, tome un Transmilenio por la 80. Sí. Y claro,
pero,
y la verdad,
pero representa eso desde el punto de vista de la personalidad, de que lo haya vuelto un personaje nacional. Sí, él y lo haya incorporado dentro de su set de...
Y fíjate que mucho antes de él había un programa que se llamaba Mesita de Noche, o La Mesa de Noche, algo así, con Jorge Alfredo Vargas. Ellos también trataron de en algunos programas estuvieron imitándome. Y también ha habido varias personas a las que lo imitan. Y yo pienso que eso es bueno, eso es bueno. Ahora, a mí nadie me dijo nunca nada, Guillermo. A mí don Gediondo nunca me llamó a decirme, vea, Jorge, lo voy a imitar. No, nada, nada. Eso fue que salió así. Pero se nota que estudié el personaje, se nota, es un personaje que tiene trabajo, uno lo ve en el maquillaje, en las gafas, en la expresión, en la misma voz, como logró imitar la voz. Eso se le abona a don Gediondo. Y es que le están saliendo ya conferencias, sí.
Ojalá pagara algo de derechos.
Pagara algo de derechos, sí.
Claro, eso sería ideal. Usted no llega a un momento en el cual esa actitud positiva, diga, ¿yo por qué me metí en esto si es que yo ya me decidí a hacer de actitud positiva y nunca me puedo poner bravo? Usted llega a un restaurante y si lo atienden mal, usted no se puede poner bravo.
Claro.
Si el avión de la aerolínea no sale, usted no se puede poner bravo. Claro. Si en un hotel no lo atienden, usted no se puede poner bravo, porque usted es el tipo de la actitud positiva. Claro, entonces, ¿cómo hace?
Es el doble de responsabilidad, Guillermo, porque la gente está pendiente de lo que uno hace. La gente está pendiente de lo que uno es. La gente está pendiente de lo que uno dice. Sí, precisamente para corroborar si uno sí es coherente o no. A eso se le llama la coherencia. Es decir lo que uno siente y sentir lo que uno hace y hacer lo que uno dice y siente. Es decir,
pero su amada, la persona que lo quiere a usted, de pronto no le dice, deje el mal genio conmigo, ponga la actitud positiva, porque se pone bravo conmigo. ¿No, no le pasa eso?
Sí, claro, no. Fíjate que a mí me ha pasado muchas veces. Una vez yo iba con mi esposa por un centro comercial cuando salió una señora y le dice, ay, qué envidia vivir con ese señor. Y mi esposa le contesta, si usted quiere, con mucho gusto puede ensayarlo unos días. Para que usted...
Sí, que... sí, claro.
Claro, claro. Entonces, uno es humano y uno es frágil, pero la gente no entiende eso. Entonces, si de pronto tú te llegaste a pasar un semáforo en rojo, la gente lo que te dice es eso, pero es que esa es la actitud. Si de pronto se te vuela la chispa, la gente lo que dice, ¿cómo es que se llama el librito? Maneja sus emociones. Y la gente le maneja a uno eso, porque la responsabilidad es doble, pero de todas formas uno sí ha venido sembrando el éxito, la superación personal de mucha gente, y ha habido muchos estudiantes, muchos padres de familia, muchos empresarios que lograron salir adelante gracias a unas palabras de motivación de Jorge Duque Linares.
¿Qué sucede cuando de pronto Jorge Duque Linares empieza a mirar otro tipo de bibliografía? Hay mucha gente de motivación, hay mucha gente de capacitación.
Claro.
¿Qué empieza cuando mira la competencia? Cuando mira, obviamente me imagino que son figuras internacionales.
Sí, claro.
Cuando empieza a mirar ese tipo de
material. Yo me acuerdo cuando yo empecé en esto, Guillermo, yo miraba a los que son hoy motivadores aquí en Colombia, yo los miraba lejos. Yo me acuerdo que yo los miraba lejos. Y yo decía, yo me acuerdo cuando yo fui a regalarle mi primer libro al padre Gonzalo Gallo, que en ese momento era uno de los mejores motivadores del país y que lo sigue siendo, y recuerdo la actitud con la que él me recibió, esa alegría con la que recibió mi libro. Yo recuerdo cuando yo hablaba con otros motivadores que también, y yo los veía lejos, yo decía, yo nunca podré llegar hasta donde está. Alguna vez hablando con Miguel Ángel Cornejo en México, nunca me olvidaré de esa entrevista, estuvimos hablando con Cornejo en México, que era un maestro en su momento, hoy en día lo sigue siendo, y a mí Cornejo me decía, Jorge, tú tienes es que imitarme, tú lo primero que tienes que hacer es imitarme, después igualame y después supérame. Hasta ahora lo estoy imitando.
Claro.
el hombre cobra $25,000 por cada charla, imagínate. Claro. Yo me quedaré en la imitación.
¿Qué sucede con ese grupo de personas? ¿No sale de pronto alguno que es supremamente duro y una persona que es supremamente drástica y delante de una audiencia le manda una pregunta de esas que parece lo que llaman un viajado?
Claro, claro. Eso ha pasado muchísimas veces en mis conferencias. La idea es que eso aún no es lo que lo mueve. mueve. Eso es lo que a uno lo motiva, porque ahí es donde le toca ponerse a trabajar. ¿Reto? De verdad, claro, claro. Imagínate que yo hacía televisión en vivo, hacía 2 horas a la semana, programas de 1 hora, sin comerciales, con llamadas al aire a quemarropa, ¿cierto? La primera llamada que yo recibí en mi vida fue una llamada de una señora que me decía, usted es un imbécil. Y yo le dije, pues imbécil, pero constante, ¿sí? Y ahí dándole. Claro, es que hay muchas personas que no están de acuerdo con lo que uno hace. Además que fíjate que lo que más impera en nosotros, y lo pueden certificar los académicos, es la envidia. Imagínate que los seres humanos nosotros sentimos envidia cuando vemos que otra persona es superior en algo. Entonces ahí empezamos a sentir envidia.
Y no llega alguien precisamente que le haya dicho, usted es una persona que tiene buena carreta, que se mueve bien, se desempeña bien en el escenario, pero usted es un tramador, usted, señor.
Claro, que el embaucador, eso sí me lo han dicho muchas veces, que soy un embaucador. Y yo, pues sí, de todas maneras, yo me embauqué a mí mismo, ¿cierto? Y yo creo en mi discurso, y me parece que es un discurso bueno y es coherente. Y lo otro es que en la práctica, pues no es fácil tener una empresa que maneje 40 empleados, hacer televisión de sus propios ahorros, porque si tú te pones a mirar la televisión mía, no tiene comerciales, no tiene patrocinio de la empresa privada, es de mis propios ahorros. Y además, haber logrado escribir 10 libros.
¿Y eso lo que significa entonces que tiene audiencia?
Claro, no, sintonía sí tengo. A mí me decían que me mandara al Senado. Decían, mándese que usted sale. Y yo sé que yo salgo, pero él decía, no, yo tengo trabajo. ¿Sí? Imagínate, no, que me voy a poner en ese plan. Pero lo mío no es la política, Guillermo, lo mío es la educación. Yo alguna vez estuve hablando con el doctor Manuel Elkin Patarroyo, que salió graduado de acá de la Universidad Nacional. ¿Tú sabes cuál fue la materia que perdió el doctor Patarroyo en el último semestre aquí en la Universidad Nacional? No, perdió microbiología. Imagínate, uno de los científicos colombianos más importantes, y perdió microbiología. ¿Y sabes de qué materia expulsaron al doctor Manuel Elkin Patarroyo aquí en la Universidad Nacional en el último semestre? No, sí. Cuando una persona lo expulsan de la universidad, se perdió su carrera, porque tiene que salir a buscar otra universidad que le homologue el la materia para poder sacar el título. Y lo expulsó el maestro de bioquímica. Imagínate que en ese tiempo estaba el decano Alfonso Vargas Rubiano, el doctor Alfonso Vargas Rubiano, decano de medicina. Y el doctor Manuel Elkin Patarroyo corrió a la oficina del doctor Vargas Rubiano y le decía, doctor Patarroyo, yo necesito salir médico de la Nacional. ¿Qué va a pasar con mi carrera? ¿Qué va a pasar con mi investigación? ¿Qué va a pasar con mi vida? Y el doctor Alfonso Vargas Rubiano le contestó eso, le dijo, vea Manuel Elkin, yo voy a hacer con usted una excepción, imagínate. Yo voy a hacer con usted una excepción. ¿Cuántos se nos perdieron que no hicimos la excepción? Yo le voy a permitir la posibilidad de estudiar la bioquímica con las enfermeras de acá de la universidad. Y el científico colombiano, la única persona en el mundo que ha hecho una vacuna sintética, terminó bioquímica con las enfermeras acá de la Universidad Nacional.
Es una enseñanza, entonces.
Claro. Entonces, el tema de la envidia, es decir, a nosotros nos fastidia cuando otra persona brilla con luz propia. ¿Tú te sabes la fábula de la culebra y la luciérnaga?
No, señor.
La luciérnaga va con luz propia. Entonces, una vez en el bosque, una culebra vio a la luciérnaga. Entonces, cuando la vio encender con luz propia, se le mandó a comérsela y la luciérnaguita se le voló. Entonces, al otro día la esperó y cuando ya se le iba a comer, la luciérnaguita se le voló. Y al tercer día ya la tomó cansada. Entonces, cuando ya se le iba a comer, la luciérnaga le dijo, un momentico, señora culebra, un momentico, me deja hacerle 3 preguntitas antes de que usted me coma. Entonces la culebra le dice, yo nunca le doy posibilidad a mis víctimas de que hablen, pero a ver, pregunte. Dijo la primera, ¿ustedes las culebras se alimentan de nosotras las luciérnagas? Dijo, no, para nada. Dijo, la segunda pregunta, ¿yo a usted le he hecho algún mal en la vida? Dijo, no, ninguno. Dijo, entonces la tercera pregunta, si yo a usted no le he hecho ningún mal en la vida y usted no se alimenta de las luciérnagas, ¿usted por qué me va a comer? ¿Por qué me va a devorar? Y mira lo que le contesta la culebra. Dice, es que a mí me fastidia que tú brilles con luz propia. Me fastidia que brilles con luz propia. ¿A cuántos colombianos les fastidia que los otros colombianos brillemos con luz propia? Entonces, el tema es cuál. Yo le decía al doctor Patarroyo alguna vez que tuve la posibilidad de estar con él personalmente, le decía, doctor Patarroyo, hay que hacer la vacuna contra la envidia. Porque es que a nosotros lo que nos tiene fregados aquí en Colombia, lo que nos tiene quietos, es que nosotros no nos atrevemos a hacer las cosas por temor a que lo que los otros vayan a decir. Fíjate que había un escritor francés que decía, uno entre menos sabe, más hace. Porque cuando sabe bastante, ya sabe que está mal hecho y entonces no se atreve a hacerlo. Fíjate que ese es el tema.
Jorge Duque Linares ha sido hoy el invitado al coloquio. Muchas gracias por acompañarnos.
¿Ya se pasó la media? ¿Ya tan rápido?
Sí, señor. Usted está acostumbrado a programas de 2 horas. Entonces, sí, eso, pero muchas gracias. Le agradecemos que haya venido, que haya sacado tiempo y que nos haya contado sus experiencias. Precisamente este programa es para eso. Programa del diálogo y de la charla.
No, yo los felicito a ustedes. Tienen unas instalaciones muy bonitas, una actitud muy buena, una actitud muy, muy chévere. Desde que yo entré a este edificio, los porteros me recibieron muy bien, las señorita de la recepción abajo muy bien, fui subiendo los pisos y iba hablando con la gente, los iba saludando. No, me gustó mucho venir a la Universidad Nacional y ojalá no sea la última vez, Guillermo, conmigo cuenta siempre.
Jorge Duque Linares fue el invitado hoy aquí al coloquio. En la parte técnica nos ayudó Álvaro Bulla. Estuvo tratando de conducir este espacio Guillermo Parada. Mañana tendremos otro invitado, otro personaje, otro importante.
El pecador habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya. El pecador habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna.
Escuchábamos en el programa El Coloquio, emitido el 8 de abril del año 2010, una entrevista al escritor y conferencista Jorge Duque Linares. Escuchemos ahora una entrevista a Hilda Strauss Cortizos, presentadora de radio y televisión, emitida también en El Coloquio el 5 de mayo de 2010.
Desde las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, frecuencias 98.5 FM de la ciudad de Bogotá y 100.4 FM de la ciudad de Medellín, estamos haciendo El Coloquio, el programa del diálogo y de la charla, y vamos a saludar a nuestra invitada del día de hoy, la señora Hilda Strauss Cortizos. Señora Hilda, bienvenida a estas emisoras.
Gracias, gracias, Guillermo. Para mí es un honor y un verdadero gusto estar con ustedes.
La hemos llamado porque usted lleva mucho tiempo trabajando en radio, en televisión.
Mucho. Yo comencé hace 56 años en Radio Modelo, con una de las voces más bellas que ha habido en Colombia, del doctor Hernando Telles Blanco. Duré 2 años en Radio Modelo, cuando Radio Modelo quedaba en la Avenida Jiménez con la carrera 13. Y me levantaba a las 4 de la mañana para poder llegar a tiempo a la emisora.
Usted hizo en 1955 su primer comercial en vivo y en directo diciendo: tome la deliciosa naranja Postobón.
Correcto, correcto, exacto, ahí entre el 11 de abril. Así es, Guillermo.
Y tiene los datos usted muy frescos.
Lo que pasa es que es una vida entera de trabajo. Pues yo cumplo este año 60 años de estar trabajando. Comencé a la edad de 17 años como modelo, inmediatamente empecé a trabajar como modelo profesional y a los 21 años entré a la televisión.
Pero su padre quería que usted fuera médica.
Exacto. Ay, ¿de dónde se levantó usted ese dato?
Sus amistades.
Amistades, sí.
Sí, señora.
Mi padre, efectivamente, es que la familia, toda la vida, la familia Strauss allá en Alemania, todo el mundo fue profesional, ¿no? Y entonces él quería normalmente, como son mis nietos y como son mis hijas, yo también quería que fueran profesionales, ¿no?
Claro.
Sí, pero no sé, a uno Dios le cambia la página.
Dios le cambia a uno la página. A usted, pero no se la cambió mucho. Fíjese que usted al fin y al cabo en los medios estuvo además relacionada con algo que era la aviación, ¿no? ¿Qué tal si hablamos un poco de aviación y recordamos el apellido, el segundo apellido suyo, Cortizos?
El de mi madre, sí. Es un entre otras cosas le quiero contar, es un antiquísimo apellido hebreo que viene inclusive desde antes de nuestro Señor Jesucristo, con una serie de variaciones hasta que llegó a Portugal. En Portugal le agregaron el OZ y quedó Cortizos. Y hay curioso, es curioso, cuando estuve en el Archivo de Indias de Sevilla, allá en España, porque tengo un hijo médico que vive allá en España.
Arturo,
que es médico neurólogo, está casado con española, tiene 2 hijos, ya son profesionales también, grandes. Y resulta que me metí al Archivo de Indias por curiosa, a ver todo lo que había sido la historia de la conquista de América, y me encontré con que Jorge Cortizos, un antepasado mío antes del descubrimiento de América, había sido ministro de finanzas de los Reyes Católicos.
¿Qué tal el dato que se consiguió usted?
¿Qué tal? Imagínese, 500 años.
Sí, señora.
Hace 500 años fue esto. por Dios, más de 500 años.
Lo de su abuelo sí fue mucho más cercano, ¿no?
Oh, claro, la historia de mi abuelo es reciente y es muy linda. La historia del abuelo empezó porque un día en el Club Barranquilla, allá en 1919, encontró un par de alemanes que se estaban tomando unas cervezas. Mi abuelo hablaba perfectamente 10 idiomas porque él se educó en Alemania, siendo hebreo, siendo de familia completamente hebrea. Él se educó en Alemania y estuvo estudiando en Francia y en Inglaterra y dominaba esos idiomas. Empezó a hablar alemán con los alemanes y los alemanes le contaron que ya se iban, que estaban por embarcarse para Alemania porque nadie había querido aceptarles la compra de los aviones Junker para empezar a hacer una compañía en Colombia. A mi abuelo le sonó tanto la idea que inmediatamente les dijo, no, ustedes no se van. Inmediatamente consiguió socios y rápidamente, para no alargarle el programa, efectivamente consiguió 6 socios, como decía Ernesto McCausland, que en un escrito muy lindo que hizo Ernesto hace poco del abuelo, decía que esto era equivalente a comprar cohetes para la luna, que era como, en esa época era como comprar ahora unos cohetes para irnos a la luna. Se puede imaginar 1919.
Claro.
Entonces se fundó la Sociedad Colombo Alemana de Transportes, SCATA, que luego pasó a manos, cuando mi abuelo murió en el primer accidente de aviación en Colombia, el 8 de julio de 1924, que él falleció con 6 personas más y con Kammerer y con el piloto que se llamaba von Kron, que murieron todos en ese accidente. Cayó el Junker sobre el techo de una casita de paja que tenía el fogón prendido a las 3 de la tarde y se incendió la gasolina. Y ahí murieron todos quemados vivos.
Y fíjese cómo es la vida, que usted posteriormente fue a hacer, pues en su carrera de modelo, llegó a ser la azafata para Sam, ¿no?
Sí.
Con Otto Greifenstein.
Sí, con Otto Greifenstein. Yo tengo unos retratos muy, muy queridos que quiero mucho. Porque, entre otras cosas, a mi manera de ver, una de las voces más bellas que ha tenido Colombia, uno de los locutores más famosos ha sido Otto Greifenstein.
Además, qué señor, ¿no?
¡Qué señor!
Un caballero.
¿Si usted recuerda la hora del regreso?
Claro, sí, señora.
La hora del regreso.
A las 6 de la tarde en la básica de Caracol.
Sí, señor. Esa voz de Otto presentando las canciones de 5 a 6 era una delicia.
Sí, señora. Y después hacía La Noche Fantástica.
Ay, no me diga que son recuerdos que me encharcan el corazón, le cuento.
Pero mire que usted ha pasado por muchas cadenas de radio. Usted ha estado con Todelar, con Caracol, estuvo con RCN en Miami y actualmente está,
sí,
con la,
claro,
cadena Super, ¿no?
Claro, claro, yo estuve con R transmitiendo mi programa desde Miami, porque no he dejado de hacer el programa ni aun cuando salgo de Colombia.
Pero el programa suyo es que como un estilo de vida, es lo que usted muestra ahí.
Bueno, yo pienso una cosa, el programa se lo he dedicado con todo mi amor al ama de casa. Ya hoy en día lo oyen señores mayores que están jubilados, lo oyen a veces estudiantes, pero el 90% de la audiencia es de las amas de casa, pero el concepto del programa es holístico. Porque a mí me interesa que me pregunten de todo para yo estudiar las preguntas, informarme y poder contestar correctamente. Es decir, todo está unido con todo. Porque ¿qué es la vida diaria? Es un trasegar por una cantidad de facetas del ser humano, ¿no? Que si nos ponemos a pensar todo lo que hace un ama de casa, no, es bastante.
Doña Hilda, ¿y cómo es su faceta de industrial?
Ay, mi faceta de industrial... Bueno, le cuento el principio. Le cuento que hace muchísimos años, yo diría que 50, en una conversación que tuve con mi padre, él trabajó muchísimos años con una firma americana de productos y fue subgerente para Colombia hace muchísimo tiempo, subgerente durante 16 años, pero también recibía de Alemania permanentemente, él estaba abonado a unas suscripciones de unas revistas alemanas muy buenas, entre ellas unas de farmacia. Y sabía mucho de medicina, porque como trabajó con estas empresas americanas, él sabía mucho de medicina y todo. Y un día hablando, ¿no? Hablando y habla, ay, también era agrónomo. Mi padre era agrónomo y sabía de plantas medicinales enormes, pero cantidades. Era una especie de médico, ¿cómo le digo yo? Autodidacta.
Sí, señora.
Y hablando y hablando y hablando, me dijo, mija, me dijo, yo quisiera que algún día tú tuvieras tu propia empresa. Eso me lo dijo cuando yo estaba trabajando en televisión. Y yo, papi, ¿por qué? Y mi amor, la televisión, me dijo, la televisión, mija, se acaba pronto. La televisión no dura toda la vida. Y las muchachas y muchachos jóvenes empiezan a empujar el camino y va a llegar un momento en que te sacan del camino. Entonces piensa en una empresa que dure para toda la vida y que quede para tus hijos, tus nietos y tus bisnietos. Esa fue la inspiración. Y yo tomé esa inspiración de mi padre para amar las plantas medicinales y todas las fórmulas que él me enseñó. Y de ahí nació la empresa.
De ahí nació la empresa que todavía funciona ya.
Ya tiene 7
ya
premios.
Ya está grande.
De calidad internacionales y nacionales. Acaban de darme, la semana pasada me acaban de dar un premio y en junio se va una hija mía a recibir un premio internacional en Sao Paulo, en Brasil. Pero hoy en día ya tenemos un grupo de químicos dirigidos por mi yerno, que es químico farmacéutico.
Sí, señora, ha evolucionado entonces ya un poco con los conceptos con los cuales empezó la empresa.
No, de eso no queda nada. Ah, no, de esos conceptos de los primeros días ya no queda nada.
Y de marketing me imagino que también ha evolucionado muchísimo.
Pero ya estamos al día, en marketing, en ventas, en lo que es la publicidad. Ya nosotros nos ponemos constantemente al día, porque si no, no progresamos. Y son varios químicos que me ayudan, ellos aportan la tecnología, el conocimiento, el control. Yo aporto mi parte natural de plantas cuando hacemos las juntas. Estoy pendiente con mi hija Irene también, que ya sabe muchísimo de plantas. Y aportamos la parte natural de lo que implica la curación de las plantas en la base, en el sustrato de las cremas.
En los productos de Hilda Strauss.
Y para tener 7 premios de calidad, imagínese.
Usted ha recibido muchos premios. Mire, usted recibió un premio de la Asociación Colombiana de Locutores, el premio Julián Ospina, el famoso Pan de Bono.
Sí, es cierto, sí, Dios me ha premiado también con el amor de todas las personas que he conocido. Eso, yo digo una cosa, la vida es amor. La vida es amor, y estos premios, como el de la ACL, como el del CIPA, como el premio que me acaban de dar ahora por los 25 años, eso yo creo que es como una comunicación de amor que tiene la gente con uno, porque le dicen a uno, hombre, usted ha trabajado, ¿no? Usted ha trabajado, y nosotros realmente nos sentimos satisfechos con su trabajo.
Sí, usted ha sido muy trabajadora. Usted, por ejemplo, ha hecho Fiesta Sorpresa RAS.
Sí, también.
Usted hizo el programa Piel Roja.
Piel
Roja. Usted hizo Aquí Entre Nosotras. Usted hizo Cuidado con las Mujeres. Si lo sabe, cante. Dígalo con Música. El Hogar Club. Cocina con Hilda. El que sabe, gana. Los Maestros. Galaxia Musical. A Grandes Rasgos. Entrevistas, bueno, pues
programas de niños, no programas de música, hubo mucho más de 60 programas en el curso de 18 años que estuve en la televisión.
¿Y usted cómo oye la radio de ahora, esa radio que hacen los jóvenes? ¿Qué opina de esa radio?
Muy demasiado folclórica, porque vea, la radio es el instrumento más bello del mundo. Como lo siento, ¿cómo siento yo la radio? Como una universidad. La radio debe ser una universidad. La gente pregunta, ¿cuál es la base de mi programa? Las preguntas de la gente. La gente me pregunta, doña Hilda, ¿qué es la leucemia? Imagínense, yo no soy médico. ¿Yo qué voy a saber de leucemia? Pues llamo a mis médicos amigos, que tengo varios, y les digo, ¿me explican qué es la leucemia, por favor?
Claro.
Y entonces, todas las tardes, ese es mi trabajo.
¿Usted se asesora bien?
Supremamente bien. Tengo, además, tengo la Espasa Calpe, que es una enciclopedia de 126 libros. ¿Qué es lo que no hay en la Espasa Calpe? Además, tengo asesores en todas las ramas del saber. Abogados, arquitectos, químicos, médicos, veterinarios. A mí me preguntan cómo se siembra tal mata, tal planta, tal...
Y si usted no sabe, se lo consigue.
Y yo voy y estudio y me lo consigo y contesto.
Claro.
¿Qué más universidad que esa, Guillermo? Dígame.
Sí, señora. ¿Usted por qué no me da un consejo para hacer entrevistas?
Ay, pero qué más sabiduría que la que usted está haciendo. La entrevista que usted me está haciendo es formidable. ¿Por qué? Porque la base de una muy buena entrevista es saber a quién se entrevista y conocer la vida de la persona. Ese es un buen entrevistador y usted es uno triple A.
Bueno, estamos haciendo la entrevista sobre usted.
De mi vida.
Claro, pero tenemos que hacer la entrevista con usted. Además, mire, yo le quiero dar un piropo. Usted ha sido una mujer tan bella porque usted fue una modelo colombiana, de las primeras modelos colombianas que hubo, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Con Flores Greifenstein, la esposa de Otto, que no era colombiana, era americana. Y con Beatriz Silva, que duró un año como modelo, se fue a París, se casó con un francés y nunca más la volvimos a ver. Era bellísima, pero nosotros comenzamos...
¿Como usted?
Sí, yo comencé...
No, como usted de bella.
¡Ah! gracias. ¿Sabe con quién desfilé yo también?
Sí, señora.
Con la esposa de Julio Mario Santo Domingo. Con Beatriz Dávila y con Josefina Dávila Rocha de Pérez Norcegaray. Ahí tengo el retrato.
Ah.
Ellas desfilaron muy poquito. Realmente ellas desfilaron en Valdiri, cuando Valdiri hacía los desfiles de moda y don Hernando Valdiri tenía ese gran almacén en el centro.
En esa época competía era con Luis M. Sarmiento y con Mireya Fashion.
Exacto. Correcto, y con Berta Smith posteriormente.
Sí, señora.
Ahora le quiero contar la radio moderna de los jóvenes.
Sí, señora.
Es muy atrevida para mi gusto. Puede ser que ya como yo soy una persona muy mayor, entonces puede ser que a mí me parezca muy atrevida. Pero debe ser alegre, pero respetuosa. A veces se pasan un poco de tono y se ponen burlones. Y eso no es conveniente para la educación de los jóvenes. Uno debe dar la muestra de lo que es una buena educación, ¿no? Le voy a poner un ejemplo que a mí me tiene impactada.
Sí, señora.
Todo el mundo habla de paz. Guillermo, todo el mundo habla de paz. Pero, ¿todo el mundo hace la guerra?
Sí.
Entonces, ¿cómo vamos a hablar de paz? Las películas que vemos hoy en día en la televisión y en el cine es a punta de guerra, de bombardeos, de máquinas, de no sé qué. Se inventan unas películas violentas con un comportamiento de una maldad y una sedicia espantosa. ¿Qué ven los niños a la edad de 5 y 6 años? Que los muñequitos se atacan unos a otros y se comen unos a otros en los juegos.
Sí, señora.
No, entonces, ¿cómo le pide uno al mundo paz si lo que enseñan es la violencia? La buena educación es un acto de paz. La buena educación es un acto de amor.
La radio que usted hace es un
acto de amor.
Un medio de amor.
Es un acto de amor. Es un acto de una comunicación de información bonita, sana, de un poquito de instrucción, de un poquito de conocimientos, poquito, porque nadie puede saberlo todo.
Como estábamos hablando de aviación, yo le iba a preguntar cuántas horas de cabina lleva usted.
Ay, multipliquemos 25 años por 3 horas diarias.
Sí, señora.
Eso es por 2.
Sí, señora.
Eso vendría siendo, no tengo la calculadora aquí, déjeme ver si
mucho
a mí
tiempo.
La matemática me funciona.
Mucho tiempo.
Pero eso es mucho tiempo. Porque son tres, bueno, no son
¿cómo,
tres,
¿cómo se entiende usted con los productores de los espacios, con las personas que están al otro lado de la cabina? Estos muchachos que no se sabe quién es el pescado, si el que está dentro o el que está al otro lado o uno que está en la cabina.
No, yo creo que ahí existen los dos pescados, el uno le habla al otro.
¿Sí?
porque realmente la persona que está en la cabina o que uno entrevista por teléfono, lo está también interrogando a uno y uno también está interrogando a la persona. A veces es de doble vía, ¿no?
Sí, señora.
Sí.
¿Usted a quién reconoce así como grandes de la radio en Colombia? Pues me habló de don Hernando Téllez, pero ¿de quién más se acuerda?
Vea, para comenzar, de Alicia del Carpio.
Sí, señora.
De Yamita Matt, que ha sido el padre de la locución en Colombia.
Sí.
Es uno de los hombres que conocen más. La primera mujer de la radio en Colombia se llamaba Emma Rebollo Samper, que fue la primera locutora. Yo la conocí de 96 años.
Sí.
Sí, la primera locutora de Colombia en Barranquilla en la radio de Pelet.
Allá en el Atlántico, donde usted iba a ser reina, ¿no?
Sí, donde yo iba.
Ah, pero prefirió casarse.
Sí, señor. Con Arturo Robledo Ocampo, arquitecto, ya fallecido, sí. Ya murió.
Que le dio sus 3 hijos.
Sí, mis 3 hijos. Sí,
que le dio a Arturo, que le dio a Irene.
Y a Irma.
Y a Irma.
Se me ha preguntado una cosa muy importante. La primera mujer de la radio fue Emma Rebollo Samper, en sí. Barranquilla.
Sí, señora.
Ella fue la primera mujer que comenzó a hablar por radio en la radio de Pelet. Y luego han llegado innumerables locutoras. ¿Qué me dice usted de la voz, la belleza, el dominio de la voz de Teresa Gutiérrez?
Sí, señora.
Teresa fue una... ¿Qué me dice de Gloria Valencia? Que hoy en día, pues lo siento en el alma, tiene la salud muy, muy menguada.
Sí, señora.
Pero también ha sido una gran locutora.
Inteligente, valiosa.
Valiosa, inteligente.
Una intelectual realmente, ¿no?
Culta, culta.
Sí, señora.
Y así podríamos enumerar, pero muchísimas.
De los señores, le nombramos a Hernando Téllez y a...
La Guri y la otra señora que trabaja también en Caracol, en RCN. Los hombres maravillosos, Otto Greifenstein, Pacheco, ha estado también Juan Harvey Caicedo, Alberto Piedraíta, José Bonet, Hernández Bonet, mi gran amigo. La lista es interminable de gente.
Jorge Antonio Vega, por ejemplo.
José Antonio Vega, claro que sí. Este otro que tiene una voz bellísima, Eucario Bermúdez.
Eucario
Bermúdez.
¿Usted se alcanzó a conocer con Julián Ospina?
No, me alcancé
no se alcanzó a conocer con él. Pero recibió el premio.
Recibí el premio, sí, Julián, señora. Ospina. Sí, he recibido realmente muchos premios, realmente. Y uno en Estados Unidos me he ganado 2 premios.
Sí.
Uno en New Orleans, que me dieron las llaves de la ciudad, me entrevistó una señora muy importante en New Orleans, que fue la señora Fletcher. Fletcher, tengo ahí los retratos, los premios en New Orleans, Y en Nueva York me gané, en el Waldorf Astoria, el premio como la mejor modelo latinoamericana en 1965. Me sacaron fuera de concurso, pues me dieron todos los premios.
Sí, señora. Señora Hilda Strauss Cortizos, muchas gracias por habernos acompañado en las emisoras de la Universidad Nacional. La hemos llamado para hacer un reconocimiento a alguien que ha trabajado en los medios, a alguien que ha sido pulcra, a alguien que ha sido una profesional del micrófono.
Gracias, gracias, muy amable Guillermo. Créame que esta gentileza se la agradezco de corazón y espero nunca defraudarlos. Gracias también a mis oyentes y gracias a ti por tu generosidad.
Reciba un abrazo.
Un abrazo de parte mía también.
Que esté muy bien, señora Hilda.
Adiós.
Nuestra invitada, Hilda Strauss Cortizos. Este programa se hizo con la colaboración técnica de Álvaro Bulla. Les habló Guillermo Parada. Mañana tendremos otro invitado, otro personaje, otro importante.
Con motivo de los 30 años de la Radio Universidad Nacional de Colombia, transmitíamos en el espacio Somos UNAL, Somos Memoria, una entrevista a Hilda Strauss Cortizos, emitida en el programa El Coloquio el 5 de mayo de 2010. Somos UNAL. Somos Memoria.